Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, en la sintonía de COPE Cádiz hasta las 4, 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz, y en la sintonía de COPE Jerez, 105.8 de la FM, cope.es/Jerez, hasta las 3:30. Saludos de este que os habla, Rubén López. El fin de semana, ya sabéis que nos trajo un poco de todo, yo creo que en Jerez buen sabor de boca, con la victoria, primera victoria de temporada del Jerez Club Deportivo y el primer punto de la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club a domicilio, con las victorias del sanluqueño y del Algeciras en Primera Federación, y ya en Tercera Federación es que hay un poco de todo, tenemos un poco de todo. El que mejor ha empezado es el filial del Cádiz, que suma 6-6, y el que peor le ha empezado ha sido la Balona, que todavía no ha sumado un punto, y eso que la Balona tiene que estar arriba sí o sí esta temporada en la Tercera Federación. Y no nos olvidamos que arrancó la División de Honor con la, entre otros resultados, con la victoria del Racing Club Portuense en su brillante ascenso. Este fin de semana arranca la temporada para el San Fernando, para el nuevo San Fernando, en la categoría más baja, en la tercera división andaluza, pero la categoría más baja, pero con la ilusión más alta del mundo, porque así es, como más de 4.000 azulinos se han aferrado a ese sueño de volver a recuperar el ADN de San Fernando en el nuevo club que se ha creado e ir poco a poco escalando, imitando, por ejemplo, lo que hizo en su día, en su momento, hace ya unos años, el Jerez Deportivo Fútbol Club. Es el ejemplo más cercano que tiene San Fernando y el ejemplo al que se quiere aferrar también su ilusión. Hablaremos esta semana, como no puede ser, en ese arranque de temporada del club azulino. En el Cádiz, de lo que vamos a hablar enseguida en COPE Cádiz, después de entender, hoy jornada de descanso, por cierto, del equipo cadista, que a partir de mañana ya prepara el partido, el derbi andaluz ante el Málaga, primer derbi de la temporada en la Rosaleda, partido de alto riesgo, domingo 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el Cádiz, pues, sabiendo que el viento va a favor, que hay que aprovecharlo, que están apareciendo cuestiones que antes no aparecían y hay que sentirse alegre, evidentemente, felices por ello, pero a la vez críticos en el sentido de esto hay que aprovecharlo, pero también tenemos que mejorar otras cosas para cuando esto no lo tengamos. Es que eres muy vinagre, Rubén, es que estás todo el día muy crítico. No, si yo me alegro que el Cádiz tenga el viento a favor, de que tenga eficacia arriba, que tenga calidad arriba, pero todos los días no va a pasar esto. Entonces hay que aprovechar el momento sabiendo que tienes que mejorar otras cosas. No se puede ver una parte de la realidad solo. No se puede ver solo una parte de la realidad, por más que nos guste y nos haga disfrutar. Claro que sí, es que son cosas distintas, es que todo no es blanco o negro. Hay muchos matices entre el blanco y el negro y muchos colores. Pues a eso también hay que decirlo y especificarlo en ese aspecto. Así que, bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Habrá que decirlo. En el Jerez Deportivo Fútbol Club, esa, decíamos antes, esa doble lectura del partido, del punto del otro día ante la Deportiva Mineira, entendiendo que, bueno, pues al final sumas un punto y que el partido pues permitió al equipo azulino al final también ante la Unión, perdón, Deportiva Mineira fue la primera jornada en la que perdió el Jerez Deportivo Fútbol ante la Unión, quería decir, equipo murciano, en el que el equipo pues dio la cara, lógicamente, y al final pues pudo por lo menos sumar ese punto importante para empezar a sumar, a generar, lógicamente. Y en el Club Deportivo, entendiendo que la victoria fue trabajada, ese triunfo, y que ante el Antoniano, y que también fue merecido, por decirlo de alguna manera. Empieza bien la temporada el Club Deportivo con el primer triunfo de la campaña para el cuadro jerezista, que aspira a mejorar respecto a lo que fue la pasada temporada.
Ni los haters, hueles el impacto.
Por cierto, que ya está en cope.es/Jerez un nuevo programa de El Tertulión de Cope Jerez con el compañero Diego Yesa, que capítulo ya 147. Tenemos tiempo para todo. Es el titular del nuevo podcast del Tertulión de Cope Jerez. Llegamos a las 3:30, seguimos en COPE Cádiz.
deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en el 102.0 de la FM, pasada a las 3 y media, en cope.es/Cádiz, hasta las 4 aquí en la sintonía de COPE Cádiz. Vamos a hablar enseguida, como siempre, con Oli, tiempo con Merino de opinión, y hoy también hablando del Virgili, que empató a 4 en el estreno liguero este pasado fin de semana, la segunda división B del fútbol sala, y mañana tiene un partido histórico, porque juega en Ceuta Copa del Rey, por primera vez en su historia. Enseguida vamos a hablar con el míster, con Juan Carlos Gálvez. Solo 4 equipos todavía no han palmado en segunda división. Uno de ellos es el Cádiz, evidentemente. Y eso, pues habla bien del comienzo liguero del Cádiz. Obviamente que habla bien. Ni el Depor Valladolid, Cádiz y el Leganés. Si bien el Leganés de Paco López tan solo ha ganado un partido, por eso está más abajo. Han empatado otros 4. Pero bueno, 4 equipos no han palmado y es muy buena señal, muy buen síntoma, lógicamente, de que habla a las claras de que el comienzo de Liga del Cádiz pues es fabuloso en ese aspecto. Y bueno, y a eso también hay que agarrarse, a ese comienzo de Liga, para mejorarlo. No es lo mismo mejorar palmando partidos y estando abajo que estando arriba. Pues te ayuda, evidentemente. Pero tampoco podemos taparnos los ojos. No, miren, la clasificación por delante, resultadista. O sea, a mí me llama la atención que o somos resultadistas para unas cosas o lo somos para todo. Quiero decir, si cuando el equipo juega bien y pierde, solamente nos fijamos en el resultado, y cuando juega mal y gana, solamente va el resultado. No, o siempre o nada. Entonces, yo no quiero ser resultadista. No quiero serlo. Resultados muy bien, pero el juego del equipo no es el mejor. Eso es lo que hay que mejorar. Pues los resultados te van a ayudar, pero no podemos obviar la realidad del equipo en ese aspecto, que es que tiene que mejorar mucho en cuanto al juego para cuando no le vengan bien dadas. Es una cosa también, creo que bastante evidente en ese aspecto. Por cierto, ya ha caído el primer entrenador de segunda división. Esto es tremendo. Jornada 5. Johan Platt ha caído en el Castellón. Increíble, tampoco está el Castellón tan mal. Es verdad que está abajo, pero bueno, tampoco está mal. Y Pablo Hernández, el ex del Cádiz, ha cogido temporalmente las riendas del cuadro de Castalia. Así que cae el primero y no será ni muchísimo menos el último. En segunda división, donde caen a puñadito los entrenadores en muchas ocasiones. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Nuevo horario liguero, ha cogido ritmo, ha cogido velocidad de crucero. La liga que ha dado a conocer partido de una nueva jornada de liga, jornada 10. Estamos en la, acaba de terminar la 5, pues jornada 10, jornada que va a cerrar el Cádiz. Primer lunes de la temporada que va a jugar el equipo cadista. Será el lunes 20 de octubre a las 8 y media de la tarde en casa, Cádiz-Burgo. Lunes 20, 8 y media de la tarde, Cádiz-Burgo. Así que primer encuentro el lunes del Cádiz, que ya conoce hasta el 20 de octubre cuando va a jugar sus partidos. Así que de aquí a un mes ya sabe todos los partidos. Está muy bien. Bien hecho, sí señor. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar el análisis con Oli, como siempre, aquí en la cadena COPE. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Ha cambiado el viento, ¿eh? Va el viento a favor del Cádiz de una manera, levantazo bueno, ¿eh?
Porque vamos. Ya tocaba.
Ya tocaba.
Si nos vamos un año atrás, cada mínimo error en defensa le costaba un gol al Cádiz y la derrota, y ahora la cosa parece que ha cambiado, porque hay que reconocer que el Eibar tiene 2 o 3 clarísimas y antes del gol de Suso y que bueno, se te ponen 0-1 y la cosa sería otra historia, ¿no? Pero bueno, está la fortuna de cara, hay que aprovechar el inicio liguero, las cosas están saliendo bien y todo acompaña, luego hay que sumar el rendimiento de Aznar, el que Suso ha venido para lo que hizo el pasado domingo y bueno, son muchas noticias positivas.
Evidentemente no nos vamos a fustigar ahora y decir, es que no se trata de eso, no se trata de decir que el Cádiz está teniendo el viento de cara, está teniendo suerte, que simplemente que es una realidad, pero evidentemente a esto tiene que acompañarlo pronto, que el equipo vaya mejorando en cuanto al juego, así será más fácil, entiendo.
Claro, ¿no? Sí, hombre, porque no digamos la suerte, pero sí desafortuna de ese puntito de que la tiene el rival, no la mete, tienes tú una o dos y la metes, o la salida o la aparición de Tabatache el día del Albacete, que nada más salir cuando parecía que el partido se decantaba para Albacete, hace gol Tabatache, pues bueno, está bien, pero en cuanto al juego hay que todavía cosas que mejorar. Yo, por ejemplo, el otro día eché de menos quizás a Álex Fernández un poco antes en el campo, porque Diakité estuvo muy impreciso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo individual. Diakité para mí hizo un mal partido el otro día.
Estoy de acuerdo, no estuvo bien.
Creo que estuvo mal, estuvo bien en desarrollo físico, en querer ir a muchos sitios, pero lo vi desubicado, o sea, un poco acelerado, y los primeros errores que tuvo en la pérdida de balón le afectaron, porque estuvo muy mal con el balón. No le dio al equipo la tranquilidad en la salida de balón, no estuvo bien con el balón, muchas pérdidas. ¿Y qué pasa? Que el juicio sería otro si las pérdidas de balón de Diakité hubiesen sido gol, pues estaríamos hablando de una derrota y causante las pérdidas de Diakité. Como no sale en la foto porque no sucedió así y el Eibar no hizo gol, pues bueno, se puede pasar por alto. Pero yo creo que en algún momento, más allá de que la pareja Diakité-Diarra ofrece mucho músculo y mucho físico, a lo mejor el otro día en la segunda parte Alex hubiera dado un poco más de tranquilidad y más fútbol con el balón.
Aparece Suso por fin, ¿no? Que para eso está también, claro. Lógicamente, a falta también de que aporten otras cosas y que mejore también el nivel físico, aportó donde tiene que aportar, en los metros finales, ¿no?
Sí, mira, hay muchas noticias buenas de Suso. Creo que desde el principio, a margen del gol, que es, bueno, es patente de él, ese golpeo, como el que tiene Isco en el lado contrario, el del Betis, que es parecido, a margen del gol yo lo vi muy, muy cómodo en la primera parte. Pegó buenos centros, se entendió muy bien con Iza. Creo que definitivamente su sitio es en el costado derecho, es donde más se encuentra el cómodo, más que en la media punta, porque aparte en la media punta tampoco te da mucho trabajo. Creo que su sitio es ahí en la derecha, en esa pareja con Iza, yo creo que le va a dar mucho esa banda derecha. Y vino para esto. Y luego otra buena noticia es que acabó el partido completo. A margen de que lo hayan cambiado en el 89, creo que fue el 90. Pero ¿qué pasa? Que él como se sentía a gusto, estoy hasta convencido que después del gol... Algún gesto de Garitano hacia Suso de preguntar, porque eso es muy habitual, al jugador veterano, preguntando cómo vas, o me recuerda un poco a lo de Modric cuando estaba en el Madrid con Ancelotti, pues normal es que consultes un poco al jugador, y me da a mí la sensación de que Suso estaba tan a gusto en el campo que quería seguir y bueno, lo alargó el rendimiento 90 minutos, ¿no? Pero está claro que si el CAI defiende bien... alguna de Tabatache, que está muy bien el chico.
Implicándose en defensa Tabatache, otro día estuvo muy implicado en eso.
No, es que es así. Ese chico tiene ese punto de guerrillero, de batallador, de peleas, de ese jugador del este. Yo tuve también compañeros rumanos, aquí en Oviedo, la Catus también, que era de un carácter así, guerrillero, batallador, de intensidad. En la primera parte hacía un sprint, un repliegue de 50 metros. Que con todo respeto, pero no se lo vi yo hace tiempo a ningún extremo izquierda, ¿eh? Bajar la carrera que se pegó de 50 metros en la primera parte, además con genio. Es un jugador que transmite, ¿eh? Transmite al resto del equipo ese punto de veneno, de mala leche, que a mí me encanta también un delantero. Creo que su sitio en la banda izquierda está claro que no lo es, o sea, ganó muchas batallas por el genio que tiene, pero no por habilidad, y yo creo que se encuentra más cómodo pegadito a Pascual. Además, yo creo que puede beneficiarle mucho el tipo de fútbol de Pascual, a Tabatache le puede venir muy bien, si está listo.
Está haciendo muy buen trabajo García Pascual también, ¿eh? Más allá de que lleva un gol, pero
sí.
Que...
No, está Pascual es un poco lo de Cris, o sea, tienen características en algunas cosas bastante parecidas, la pelea, el juego de espalda, el luchar, el apretar a los defensas, incomodar, alguna dejada de segunda jugada de cabeza... Por eso yo veo ahora mismo, visualizo un Cádiz que es amplio por derecha, que lleva el peligro por derecha con Iza y Suso, y que lo acaban por izquierda, tanto Pascual o Tabatache, ¿no? Yo Tabatache lo veo pegadito a Pascual. Yo creo que cuando se recupera Ontiveros, la banda izquierda quizás la veo yo más para De la Rosa, para Ocampo, cuando te aparte algo en la segunda parte... no sé, yo la banda izquierda Tabatache no acabo de verlo, me gusta verlo cerca de Pascual.
11 puntos de 15 sin Ontiveros, porque ha jugado de ratito, y Brian Ocampo, el gol que le marcó al Albacete, pero bueno, es buena noticia, o sea, es evidente,
sí,
¿no?
Pero el Cádiz ahora mismo tiene una cosa que no tenía la temporada pasada, tiene otro registro de jugar, que es la intensidad de los de arriba a la hora de morder y de apretar, que lo tenía con Cris, pero solo con Cris, y ahora lo tiene con Pascual, con Tabatache, que es muy pesado el tío, da mucho la vara, y luego los dos mediocentros son de energía y de físico, sí. Diarra y Diakité. Entonces, claro, ya de medio campo para adelante tienes a cuatro que te pueden hacer una presión adelantada, que te pueden morder, que pueden robar balones, y eso la temporada pasada no lo veíamos. El equipo estaba falto de esa intensidad, de esa capacidad para robar, salvo cuando Cris inventaba alguna pelea y sacaba algo de su lucha individual, ¿no? Ontiveros eso no lo tiene. Y claro, si no estás Ontiveros, pero tienes a Tabatache, te falta porque el talento de Ontiveros, pero tienes a un tío ahí que es un pesado, ¿eh? A mí me parece Tabatache un tío que va a dar mucho al equipo.
Porque lo de Ocampo sigue siendo lo mismo, es el Guadiana.
Nada, habría en Ocampo que ponerle ya el cartel, en definitiva, claramente de jugador de 20 minutos media hora. Claro. Yo me acuerdo de aquel Juan Sabas en el Betis, amigo mío, que salía media hora y era un agitador, revolucionaba el partido, siempre. ¿Qué pasa? Que Brian Ocampo a veces cuando sale media hora, pues dices, a ver qué pasa hoy. O está con apatía, o de repente te hace una jugada de la leche y te mete un golazo por la escuadra. Bueno, pues pero eso ya, en la alineación titular, lo aguantas un poco menos. Si te hace 20 minutos, bueno, pues a veces incluso lo puedes disculpar porque entra frío en el partido. Pero de inicio, yo ahora mismo por delante de Ocampo veo De La Rosa, veo a Tabatache, Ontiveros cuando esté. Y si me apuras está Álex Fernández, que yo creo que es un jugador que creo que le puede dar cosas al Cádiz también todavía a Álex. Está jugando poco, pero creo que Álex le da ese aplomo de jugador veterano cuando el equipo vaya ganando las segundas partes, le da más fútbol. Y creo que Álex en alguna ocasión lo hizo tirado un poco a la izquierda, puede dejar el carril para Mario. Y creo que Álex también lo puede hacer.
Álex va a jugar más de un partido titular, seguro. Al sí, final acaba jugando partido titular, seguro, Álex, seguro.
Porque alabamos mucho, y yo soy el primero, a la pareja Diarra-Diakité en cuanto al desarrollo físico y la energía que tienen, pero Álex tiene más fútbol, que cualquiera de los dos.
Sí.
Y no siempre va a ser correr y estar pensando en lo defensivo. A veces hay que tener la pelota para defenderse. A veces necesitas una salida de balón. Yo creo que el otro día el Cádiz sufrió mucho la salida de balón, pero muchísimo, muchísimo. Era pase de recio a Kovacevic, se la daba a Diakité, la perdía, o metía un compromiso al compañero. O sea, no estuvo bien en la salida de balón el Cádiz.
Yo creo que Garitano sabe que el equipo todavía defensivamente no está bien todavía, y yo creo por eso, por ejemplo, pone otro día Diakité, Diarra, Ortuño, ¿no? A lo mejor, tres centrocampistas, ¿no? También, ¿no?
Sí, puede ser. Porque él piensa, dice, bueno, prácticamente con Tabatache tengo dos delanteros, más Uso, que va a defender poco. Ya son tres menos para defender, y es posible que... Y yo creo que tiene, viendo las señales que está haciendo, yo creo que tiene un concepto bastante claro de que... O sea, no quiere jugar siempre igual, o sea, en casa o fuera. Él tiene un concepto, yo creo, Garitano, claramente, para un futbolista de perfil de local, y otro que juega de visitante, porque lo está haciendo las alineaciones.
Tal cual. Oli, aprovechar el momento. Ahora va el Cádiz a Málaga, que es un partido durísimo y tal, pero lo que tiene que hacer el Cádiz es aprovechar este viento a favor y estirarlo todo lo que pueda, ¿no? Es
evidente, sí, ¿no? Luego que vas a Málaga, tampoco vas ahora en un déficit de puntos, que vas ahí apretado y tienes que ganar sí o sí. El partido hay que trabajarlo, y si no, como decía el entrenador que tuve yo, si no puedes ganar, empata. Pues no pasa nada. A lo mejor un empate, mientras que vayas sacando los partidos adelante en casa, de local, pues una cosa es, y yo creo que también se ha sumado. Me da una sensación, que tú la ves más en el campo y en el día a día en Cádiz, yo creo que la afición está ya un poco ya, bueno, ahora parece que ya olvidó las dos temporadas anteriores, ¿no? Hay una sensación de comunión otra vez del equipo con la afición, y que la gente ya se ha lavado también un poco la cabeza. Esa sensación me da a mí en el sonido ambiente cuando escucho los partidos de Cádiz de local, ¿no? Que el equipo vaya ganando de local sin hacer grandes alardes, que la gente lo sabe, que el Cádiz va con lo justito y gana por la mínima. Pero bueno, yo creo que la gente se ha olvidado un poco ya de las temporadas anteriores, y ahora ya... Porque hay tanta gente nueva, es que date cuenta, Rubén,
sí,
que yo miraba, y de la temporada pasada estaba Iza y Kovacevic en la segunda parte. Luego entró Álex, pero eran Iza y Kovacevic. Sí. Era un equipo totalmente nuevo, con gente joven, muchos de ellos con poca experiencia en la categoría, y esa gente necesita tiempo.
Tal cual, lo que también reclama Garitano también en ese aspecto. En fin, veremos. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Y de uno de los grandes actores, directores, y como estamos con el show series en Cádiz, el festival de series, pues Oli es uno de los grandes protagonistas, si esto fuera una serie, y pasamos a otro actor importante de serie aquí en este programa, como es José Manuel Merino. Hola, Merino, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Porque tu serie favorita es...
mi serie favorita. Yo te diría que... The Walking Dead, te diría.
Muy buena. Yo dejé de verla, pero muy buena, muy buena. Yo me dejé de verla en las últimas temporadas. Muy buena, muy buena. Yo soy de Perdidos, fue la primera gran serie mía, Perdidos, y después Juego de Tronos, y por supuesto, se me ha ido Breaking Bad, por supuesto, Breaking Bad, hombre, por favor. favor, ¿eh?
Buena serie.
Bueno, hombre, Breaking Bad, espectacular. Pero bueno, más allá del tema de serie cinéfilo, ¿de qué te quedas tú del partido del Cádiz otro día?
Bueno, pues me quedo con que el equipo sigue siendo resultadista, sigue sacando puntos sin tener una versión totalmente convincente, pero que sigue siendo un equipo con pegada, un equipo que trabaja durante todo el encuentro y que tiene también de cara esa suerte que quizás no se tenía en otras temporadas, ¿no? Que el equipo se venía abajo y era incapaz de competir, y el otro día volvió a demostrar que puede competir, que este equipo ha cambiado esa dinámica y que también lo siente así la afición cadista que impulsó, ¿no?, al conjunto de Gais Cadaritano a conseguir esos tres puntos.
Está claro que, como hablábamos con Oli, el Cádiz tiene un poco el viento a favor y tal, hay que aprovecharlo, pero también urge un poquito que vaya mejorando algunas cosas, ¿no?, del juego, de cara a cuando vengan mal dadas, sobre todo, que vendrán, seguro, ¿no?
Sí, a mí me falta un poquito más de trato de balón, me falta que el Cádiz tome las riendas con balón, que no sea un equipo sencillo de pasar la presión. El otro día el Eibar salía muy fácil de la presión arriba que ejercía el Cádiz, que era muy tímida, y luego le costaba tener un poco más de calma con pelota. Vi por momentos, sobre todo antes del 1-0, vi por momentos a Gais Cadaritano un poco desesperado porque el Cádiz trataba saltarse siempre la línea del centro del campo, ¿no? Era siempre hoy que Recio o Boyan los que buscaban el largo a la línea de atacante, y creo que el Cádiz tiene futbolistas para poder jugar por dentro y tener un poco más de criterio.
Tal cual. Y tener mal... A ver, yo también entiendo aquí una cosa, ¿eh? Que el Eibar es un muy buen equipo. Me parece que el Eibar es muy buen equipo y que el Cádiz... Muy bien trabajado, lo limitó. Pero es verdad que el Eibar tuvo ocasiones claras para marcar, y que si el partido acaba en empate no hubiese sido yo creo que hubiese sido lo más justo. Pero creo que también intenta hacer Garitano una labor de contención que por momentos sí es verdad que consigue, en otros momentos no, pero que frente también tiene un muy buen equipo, que también hay que decirlo, ¿eh? Que no me diga a mí ahora, es que está muy agrio Rubén con todo. No, sí, es que es verdad que también tiene enfrente el Cádiz, otro día tuvo un muy buen equipo como el Eibar, en una categoría en la que hay una igualdad aplastante, y si no que se lo digan esta jornada al Racing, que palmó como palmó en Tautura Leonesa, que se lo digan al Sporting, ¿no?
Totalmente. No, sí, y es verdad que mi opinión es que el Cádiz puede jugar, creo que son compatibles, decir que el Cádiz puede jugar mucho más con la pelota, ser un poco más dominante con balón, pero como también se puede decir que el partido está muy bien trabajado a nivel táctico por parte de Gaisca, ¿no? Teniendo en cuenta, como tú dices, que delante tenía un rival que trabaja muy bien los encuentros, que fue un rival rocoso, que hizo una primera parte, para mí, donde mereció más que el Cádiz y que le puso las cosas muy complicadas al conjunto de Gais Cadaritano. O sea que en ese aspecto entiendo que al final la idea de Gaisca es madurar bien los partidos, no salirte del encuentro en la primera parte y luego aprovechar la pegada y la calidad que sí que tiene este equipo con Suso, con Tabatache, con Álvaro García Pascual. Tiene armas muy ofensivas, pero para ello hay que madurar muy bien los encuentros.
Víctor Aznar, Merino, en la semana en la que estamos hablando un poco de que si voy a David Gil, ¿quién va a ser titular? Hizo un partidazo, la verdad, chaval, hizo un partidazo
y creo que se lo merecía mucho, porque creo que se había sido un poco injusto por parte de lo que es la afición, ¿no? Cierta parte de la afición que quiere correr con Víctor Aznar, y yo creo que es un futbolista, un portero joven que necesita paciencia, que necesita confianza, y que se ha merecido con su trabajo en las categorías inferiores el poder estar ahora mismo disfrutando de esta oportunidad, ¿no? El otro día hizo un gran encuentro en las facetas, en las características que más destacan en él, ¿no? Esos reflejos bajo palo, esa forma de salir a achicar en el uno contra uno, pero también es cierto que como es joven y que es un portero con unas características muy, muy singulares, pues tiene que corregir ciertas cosas, pero la realidad es que ahora mismo yo creo que está el debate más abierto que nunca cuando llegue David Gil al nivel competitivo, ¿no? Porque creo que en este nivel que tiene Víctor Aznar no se lo está poniendo nada difícil, nada fácil a uno de los capitanes del equipo, ¿no?
Tal cual. Oye, que estás pendiente también del Mirandilla, del filial, de Cádiz B, que ha ganado los dos partidos, o sea, 6-6, ha empezado bien.
6-6 en un primer encuentro en el Rosal contra un rival que a priori tiene un proyecto para pelear arriba, y el otro día pues en una de las grandes visitas más duras de la categoría en Utrera. O sea que está trabajando muy bien el equipo de Rubio y creo que puede ser una temporada muy buena para el crecimiento de este grupo de futbolistas muy joven y que ha renovado a gran escala su plantilla, ¿no?
Va a ser, la categoría no es fácil, esta tercera federación, que ha subido de nivel, ha subido de nivel,
Y va a haber momentos donde se caiga el equipo, como es lógico, porque son todos muy jóvenes, casi todos de prácticamente de primer año de senior, y va a haber momentos donde se caiga el equipo, pero ahí está el trabajo de Rubio para que esa caída a nivel físico o moral no se vea afectada en la clasificación.
Aquí sube el primero, hay que recordarlo, sube el primero y los otros cuatro del segundo, tercero, cuarto y quinto juegan un play-off que es larguito. Si no recuerdo mal, son tres eliminatorias.
Muy largo y en el que suele ascender el que llegue en mejor dinámica. Sí, que ahí influye mucho cómo llegues al tramo final.
Pues sí. Merino, un abrazo grande, amigo, gracias.
Otro abrazo para ti.
Hablamos de fútbol sala, empate a 4 en el estreno del Cádiz Virgili este pasado fin de semana, primer partido de temporada, empate a 4 ante el Jumilla, en un partido en el que pudo pasar al final de todo, y además teniendo en cuenta que mañana se va a estrenar el Virgili en Copa del Rey por primera vez en su historia, nada más y nada menos. Entrenador Juan Carlos Galvez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero preguntarte por el partido del sábado, ese empate a 4 en el estreno, que no te dejó del todo contento, ¿no?
Sí, sensación agridulce. Más que nada pues porque teníamos mucha ilusión en dar esa primera victoria a la afición, pero no pudo ser. Quizás analizando ya el partido que lo hemos visto, nos faltó finalización, sobre todo creamos hasta 34 ocasiones claras de gol, y también un poco pues la gestión del juego con ese resultado de 3-1, que ahí sí es cierto que tuvimos pérdida, que nos costaron transiciones. Pero bueno, es cosa del deporte, no es normal que se generen tantas ocasiones y se fallen, pero lo tenemos que aceptar, y también el rival que es cierto que hizo un buen partido en Cádiz.
A ver, la efectividad, si es que esto, nada, hay día que te entra todo y hay día que no te entra nada, si es que es así, todo inventado.
Sí, yo ahí estoy, esa tranquilidad de que el equipo genera juego, genera muchas ocasiones de gol, y bueno, sí es cierto que bueno que tenemos que aprender eso, ¿no? A finiquitar el partido. Con 3-1 tuvimos hasta 4 o 5 ocasiones muy claras que no conseguimos, y bueno, después pues ya todos vimos lo que ocurrió en el encuentro, el que da la vuelta. Incluso lo podemos perder, que nos ponemos perdiendo falta de un minuto, y con el juego de 5 logramos al menos sacar ese punto.
Te da igual. ¿Cosas que te gustaron de tu equipo?
¿Cosas que me gustaron? Pues yo creo que brillamos en ciertos momentos del partido con un juego bastante rápido, que es lo que buscamos, velocidad del balón. En el ataque, como hemos estado hablando, creo que estuvimos bien porque generamos muchas ocasiones, y después pues esa tranquilidad de bueno, ponernos perdiendo y era falta de un minuto y tener esa pausa para saber que podemos empatar, como así hicimos en la siguiente jugada.
Y lo que menos te gustó, esa efectividad, lo que tú decías, ¿no?
Sí, esa efectividad y lo que hablamos, saber jugar con el resultado. Yeah. Si nosotros con ese 3-1, es verdad que nos crearon 4 o 5 transiciones muy claras por robo de balón que Johnny la saca muy bien. No nos cuesta gol, pero sí le damos al otro equipo sensación de que nos puede hacer daño, y sobre todo pues no finiquitar en ese momento el resultado. Creo que eso sí tenemos que aprender a saber jugar con cuando es un marcador favorable, cuando es en contra o cuando está empatado. Pero bueno, también es cierto que en el DB tan solo llevamos 14 sesiones de trabajo y son muchas cosas que hay que perfeccionar.
Tal cual. Ya, bueno, y esto ya sin tiempo prácticamente, Juan Carlos, porque mañana tenéis un partido histórico, ¿no? El partido en Ceuta, ronda de Copa del Rey por primera vez. Imagino que, bueno, pues afrontarlo con ilusión, con ganas, y entendiendo que aunque es un equipo de inferior categoría, juega en casa, tal, en fin, que hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, sí. Lo primero, bueno, pensaba en estos días en los equipos Champions, ¿no? Cuando juegue ahí miércoles, que te rompe un poquito esa semana porque vamos a entrenar solo martes y jueves. Hoy tendremos que hacer una sesión un poquito con menos carga de trabajo porque mañana viajamos a Ceuta. Pero bueno, también es bonito. Yo creo que es un premio que consiguió tanto el club como el cuerpo técnico del año pasado y los jugadores. Y ahora toca disfrutarlo ante un rival que es cierto que no tenemos mucha información porque no ha empezado su temporada, es de tercera y con la ilusión de hacer valer quizá esa superioridad de categoría y conseguir un resultado favorable para pasar esta eliminatoria.
Los árbitros son de allí, Juan Carlos.
Sí, en esta eliminatoria son árbitros locales. Bueno,
tremendo eso, ¿no? Tampoco, de todas maneras.
Sí, no tenemos tampoco, no me gusta sesionarme, creo en el arbitraje, esperemos que estén acertados y que, bueno, más me preocupa quizá que hacer a partido único se iguala un poquito las cosas y bueno, esperemos que también no nos desgastemos mucho porque el sábado también tenemos otro partido importante de liga.
Sí, sí, tal cual. ¿Siguen siendo los partidos en Ceuta, Melilla, siguen siendo esos partidos complicados, que si el viaje, que si lo que se vive en el ambiente allí, que siempre se hablan muchas cosas, sigue siendo así o ya no tanto?
Hombre, el viaje sí, hay que tener en cuenta que somos un equipo un equipo amateur, claro. Mañana salimos a las 2 de la tarde, con lo cual tantos jugadores como yo, tenemos que salir un poco antes de nuestro trabajo, comer en el autobús, llegar al ferry y jugar. En ese aspecto, sí es un poco más cansado tanto un viaje como otro. En lo demás, pues bueno, yo creo que ese ambiente no creo que lo haya. Hay que tener en cuenta que Ceuta tiene un equipo en segunda división, tiene un equipo que está en segunda B y es la tercera, se puede asemejar más a una provincial de aquí, no creo yo que tampoco lleve mucha gente ese club, pero sí hay que, por supuesto, tenerle todo el respeto del mundo y hacer las cosas bien para conseguir la victoria.
¿Hará cambios? ¿Vas a hacer cambios o vas a apostar un poco más por el equipo de otro día?
La idea es, como he dicho antes, que es un premio de todos los jugadores, que todos participen en la Copa, tanto porteros como jugadores de cancha. Tenemos hasta 10 jugadores más 2 porteros. La idea es conseguir un buen resultado, pero si podemos estar rotando y la suma de todo, pues es importante de cara también a lo que tenemos después el sábado.
Evidentemente. Bueno, pues tenemos pendiente mañana ese partido histórico de Virgil en Copa del Rey en el que se va a estrenar. Mister Juan Carlos Gales, muchísimas gracias, Juan Carlos.
Nada, gracias a vosotros.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego con la Liga de Campeones, con la Champions. Nosotros volvemos mañana. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Nos sobra un colchón para